Estamos haciendo una lectura en la primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera Timoteo 1, 18. Dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo encomendó a Pablo que batallase la buena milicia, es decir, que pelease la buena batalla, la milicia espiritual. ¿Y cómo le exhortó a pelear? Le dijo, manteniendo la fe y buena conciencia. Sé que la pregunta que quería hacer en esta mañana es, ¿mantienes la fe y una buena conciencia? Quizás estés tratando de esforzarte por ti mismo para producir por ti mismo la fe o para obtener una conducta que te dé buena conciencia, pero te encuentras incapaz para ello porque no has oído o entendido el Evangelio en su totalidad. Si este es tu caso, presta atención porque vas a oírlo en esta mañana. Pero cuidado, la palabra de Dios nos añade al hablarnos de la fe y buena conciencia, que desechando la cual, es decir, desechando la fe, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así que si oyes su evangelio y entiendes la totalidad de su evangelio, no hay un punto intermedio. O mantienes la fe y una buena conciencia, o estás desechando mantenerlas, estás desechando este don de Dios. Y al rechazarlo, entonces naufragas en cuanto a la fe. Ahora bien, empecemos conociéndonos a nosotros mismos por la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Capítulo 3, versículo 10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el capítulo 1, en el versículo 29, capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que todos hemos pecado y la muerte ha pasado a cada uno de nosotros, y todos nos desviamos de Dios y no hay justicia en nosotros. Y todas estas son manifestaciones del pecado al que dimos cabida en Adán. Así que no hay bondad en el pecado. Por mucho que la aparentemos, por mucho que nos autoengañemos creyéndonos que estamos haciendo algo para el bien de los demás, estamos haciendo algo por bondad, pero encubiertamente estamos queriendo engrandecer nuestra imagen, estamos queriendo ensalzar nuestra imagen de buena persona que tratamos de formar. Estamos tratando de alimentar nuestra autoestima. Así que toda pretensión de bondad en el hombre caído es autoengaño, es encubrir el estado real de su corazón, aún engañándose a sí mismo, porque llega a creerse que él es bueno, que él trata de hacerlo mejor, que él actúa con bondad. Estando totalmente infectados por dentro, por el pecado y por la muerte, nuestra garganta, como hemos leído, es como un sepulcro abierto. Nuestra boca solo puede sacar la ponzoña de nuestro interior. De ahí que las palabras que pronuncian nuestra lengua y nuestras expresiones verbales sean perjudiciales, nocivas, egoístas. Engañen para buscar nuestro bien por encima del de los demás. Profesen amar cuando solo se interesan en uno mismo. Y expresen ira. Ira contra cualquiera que no esté reconociéndolos, exaltándolos y dándoles el honor que se creen que tienen. En y desde este estado, no es de extrañar que se manifieste la avaricia, deseando todo para nosotros, que se manifieste la envidia hacia los que tienen más que nosotros, que nazcan contiendas con nuestros semejantes, que nuestro corazón esté ambicionando tener lo que no tiene, porque hemos quedado faltos, hemos quedado necesitados desde que nos hemos apartado de Dios. Y este es el estado de nuestro corazón y todo lo que se produce, toda intención de nuestro corazón es esa. A veces encubiertamente para sacar un beneficio, a veces descaradamente dando rienda suelta a nuestro pecado. ¿Puedes identificarte con alguna de estas manifestaciones del pecado? ¿Es tu ira implacable? ¿Haces injusticia a tu prójimo? ¿Acusas con maldad y perversidad? ¿Es tu carácter irracionalmente maligno? ¿Estás falto de misericordia cuando oprimes al impotente ante ti? ¿Insultas injuriando? ¿Criticas con amarga detracción, con malicia y sin motivo? ¿Está tu corazón permeado por la maldad, por el odio, de modo que no puedes hacer más que murmurar del inocente? Entonces, tu corazón es homicida y estás excluido de la vida eterna. Dios habla contra el aborrecimiento, contra el chisme, contra el rencor. Y nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10, primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que si no amas a tu hermano, no eres de Dios y permaneces en muerte. Si aborreces porque las obras de tu prójimo son buenas y las tuyas malas, y quedas descubierto como inferior a él, entonces eres del maligno, como Caín, que mató a su hermano por ese motivo. Pero es más, si aborreces a tu hermano, eres homicida. Y la palabra de Dios te declara que ningún homicida tiene herencia en el reino de Dios, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero es más, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, primera de Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que si no amas a tu hermano, entonces no amas a Dios, entonces aborreces a Dios. Y por consiguiente, no solo eres homicida, sino también deicida. Y por si a alguno le parece esta expresión exagerada, veamos el testimonio que quedó indeleble en la historia del pueblo de Dios. En nuestra historia, el testimonio que quedó del corazón del pueblo llamado pueblo de Dios, que tenía la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37. Evangelio de Juan 8, 37. Está el Señor hablando a los judíos, al pueblo de Dios. Y les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que estaban deseando matar al Señor Jesús, estaban deseando matar a Dios, creyéndose buenos, creyéndose religiosos. Y tal como el Señor Jesús les declaró que su corazón era deicida, tal cual se manifestaban esos deseos en sus corazones, también lo expresaron con sus hechos. En el capítulo 19, en el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vemos cómo se llevó a cabo lo que había en el corazón de los más justos, de los más religiosos de ese entonces. Pero además este pasaje nos muestra cómo la raíz de todo pecado es el deicidio. Porque todo pecado es no querer que el Señor Jesús sea rey sobre nosotros. Es rechazar su autoridad, es querer desobedecerle. Y como cuando Pilato les dijo, les sacó y les dijo: he aquí vuestro rey. Entonces dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Y no queremos que este reine sobre nosotros. Pues esta misma raíz es la que se está manifestando cuando en cualquier área estamos conociendo la palabra de Dios, estamos decidiendo que Él no reine sobre nosotros. Estamos decidiendo desobedecerle, ir en contra de Él. Así que este es el pecado y esta es la gravedad de nuestro pecado, para que la conozcamos. Pero sigamos viendo más pecados que contienen la misma raíz y que son denunciados por la palabra de Dios. Levítico 19, versículo 13. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y en Deuteronomio 5, 19 repite, no hurtarás. ¿Hurtas? ¿Robas a tu prójimo? Entonces, estás hundido en pecado y no haces caso de Dios. Pero la causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Otras manifestaciones del pecado son, como hemos leído en ese capítulo 1 de Romanos, son la fornicación, la deslealtad, el adulterio, la masculinidad en las mujeres, la femineidad en los varones, como estuvimos viendo este viernes en la reunión, el lesbianismo, la homosexualidad, la transexualidad y la añadida soberbia, altivez y orgullo que se manifiestan en aborrecimiento a Dios y a su palabra, en deliberada desobediencia y en vergonzosa complacencia, como también decía esta cita de Romanos, con todos los que cometen estos pecados y estos excesos. Cuando un hombre o una mujer da rienda suelta a todos estos pecados que hemos estado considerando en esta mañana, abre voluntariamente la puerta a espíritus impuros, a espíritus de demonios, espíritus caídos que están sin cuerpo y que quieren manifestar sus deseos, sus pasiones y no tienen un cuerpo en el que desahogarse. Así que estos los dominan y potencian esos pecados de una manera irracional, hasta el punto de hacerles perder totalmente el control de sí mismos en el desenfreno de sus pecados. Como estuvimos viendo el otro día, algunos han abierto puertas a espíritus de fornicación, de adulterio, de femineidad, de homosexualidad, etcétera, etcétera. Y han quedado el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Otros han abierto puertas a espíritus de hurto, de borracheras, espíritus de tabaquismo, de drogoadicción, de orgías desenfrenadas, o espíritus de rencor, odio y aborrecimiento contra otros, que desprenden ira implacable, como hemos estado leyendo también en Romanos, un carácter irracionalmente malo, insultos agresivos, murmuraciones, chismes, críticas, sin motivo, y toda clase de injusticias malignas, perversas y faltas de misericordia. Pero ese es un espíritu de demonio al que has dado autoridad sobre tu vida y con el que te estás identificando voluntariamente para tu propia perdición. En Judas, en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, es decir, ángeles caídos, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares», para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vemos como estas manifestaciones, estas conductas, estos caracteres son estrellas errantes, son ángeles caídos que están reservados, o para los que está reservado la más densa oscuridad por la eternidad, y que están identificándose con uno, y uno está cediéndoles esa autoridad y uno está complaciéndose en convivir con esos espíritus, y lo están conduciendo a uno a la condenación donde ellos van inequívocamente. Así que es necesario que seamos perdonados, que seamos redimidos de la iniquidad ante el Dios Santo, y es urgente que nuestras conciencias sean limpiadas para que podamos tener paz. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así como el juicio se ejecuta una sola vez y así como la muerte se da una sola vez, de la misma manera Cristo fue ofrecido una única vez en sacrificio, pero fue ofrecido para llevar sobre él nuestros pecados, sufriendo la muerte que la justicia de Dios demandaba de nuestra iniquidad. Y presentó su justicia en lugar de nuestra injusticia y llevó la condenación de nuestra injusticia, declarándonos justos delante de Dios por su justicia y padeciendo él la culpa de nuestro pecado. Dios nos demanda arrepentimiento. En Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En la primera de Juan, en el capítulo 5, y en el capítulo 1, perdón, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. No obstante, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos, para limpiarnos con su sangre de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo no solo nos limpia de nuestro pecado, no solo borra nuestro pecado delante de Dios, sino que también limpia nuestras conciencias de obras muertas. En Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 13, Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que solo la sangre de Cristo puede borrar nuestro pecado delante de Dios y puede limpiar nuestra conciencia para que no sea más conciencia de pecado. Hay aún otro fruto del sacrificio del Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. En Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Su gracia se ha manifestado a nosotros para salvación, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, vivamos santa, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de la manifestación de nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo podemos vivir piadosamente? ¿Cómo podemos vivir con compasión hacia los demás? ¿Cómo podemos vivir de manera santa cuando hemos visto que todo lo que hay en nosotros, desde el exterior hasta lo más profundo, es tan ponzoñoso y tan abominable delante de Dios? Nos dice, porque nuestro Salvador Jesucristo se dio a sí mismo, y prestemos atención, para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, para rescatarnos de nuestra esclavitud de la iniquidad con la cual habíamos quedado desde Adán. De nuestra esclavitud en la que debíamos obedecer a nuestra ama, la iniquidad. Y como esclavos no podíamos hacer otra cosa que obedecerla. Nos redimió de esta esclavitud pagando el precio requerido con su propia sangre. Y también nos dice para purificar de sí un pueblo propio, es decir, para santificarnos, haciéndonos puros, haciéndonos santos, como Él es puro, como Él es santo. Así que este es un fruto maravilloso de la obra de la cruz, de la obra del Señor Jesús por nosotros. No solo limpia nuestros pecados, no solo limpia nuestras conciencias, sino que nos redime de esa esclavitud. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón y no podemos dejar de pecar, entonces no hemos resuelto nuestro problema. Pero la obra del Señor Jesús fue completa, fue acabada, fue maravillosa y abarca todas las áreas de nuestras vidas. Así que al redimirnos del poder del pecado, nos redimió también del poder del diablo y de sus principados y sus potestades. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor venció a todas estas potestades de Satanás y las expuso públicamente para que las reconozcamos por la luz de su Calvario, y para que podamos conocer que no somos nosotros los que somos así, sino que ese es un espíritu, pero que nosotros estamos voluntariamente identificándonos con él y dejándole tener acceso a nuestras vidas. No obstante, debemos rechazar y aborrecer al diablo, al homicida, al rencoroso, al padre de mentira. Como hemos leído en esta cita de Juan 8:44, cuando el Señor Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido homicida desde el principio. Y más adelante dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que debemos aborrecer al diablo, a sus ángeles de pecado desenfrenado, y aborrecernos a nosotros mismos en nuestra identidad de pecado deicida y en nuestro haber estado identificados con el homicida, con el padre de mentira, con el diablo y con sus ángeles. Así que es un darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado que ha llevado al Señor Jesús a la cruz del Calvario, y darnos cuenta también que cuando nos hemos identificado con estos espíritus, nos hemos hecho uno con ellos, y tenemos que aborrecer esta identidad. Y en todas estas cosas hemos estado pecando contra Dios y hemos procurado su destrucción. En el Salmo 51, versículo 1, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el libro de Job, que estuvimos considerando hace poco, en el capítulo 42, Job, capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y con el pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que arrepentirnos de nuestros pecados sin aborrecer el pecado, arrepentirnos y pedir perdón por lo que hemos hecho, pensando que lo volveremos a hacer, dispuestos a volver a hacerlo, esto no es arrepentimiento, esto no es aborrecer el pecado y esto no es aborrecer nuestra identidad con el pecado, es autojustificarnos, es halagarnos y pensar que somos como somos y no es reconocer el estado en que estamos y dar gloria a Dios y creer su palabra. Así que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, porque por medio de este arrepentimiento y de este autoaborrecimiento se obra la conversión. Somos convertidos en hijos de Dios, engendrados de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 11. Nos habla de este engendro. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el capítulo 3, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Al redimirnos de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos engendra de Él, nos hace nacer de nuevo, nos engendra de su Espíritu, nos engendra de su Palabra. Nos engendra en una naturaleza santa, sin pecado, una naturaleza a semejanza de la suya. Entonces, una vez tenemos esta naturaleza santa que no puede pecar, el Espíritu de Dios nos guía a despojarnos de la vieja naturaleza y a revestirnos de la nueva. Pero esto no sucede hasta que hemos sido engendrados de Dios, porque hasta que no somos nacidos de nuevo, no tenemos sino una única naturaleza pecaminosa, esclava del pecado. Pero esto lo explica en Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, desde entonces, el poderoso fruto de la santificación, poderoso fruto de la obra de Cristo en la cruz, se empieza a llevar a cabo en nuestras vidas, en nuestra experiencia. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22 nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez hemos sido libertados del pecado, una vez hemos sido hechos siervos de la justicia, tenemos este fruto de la santificación con el fin de la vida eterna. Ahora bien, no nos dejemos engañar. El proceso de santificación solo puede ser llevado en un creyente que ha sido liberado de toda manipulación espiritual. Si te has identificado con algún espíritu de pecado, alguno de todos estos espíritus que hemos estado considerando antes, esos espíritus no pueden ser corregidos, no pueden ser santificados, no pueden ser acallados en ti, ya que Cristo no murió por ellos, sino que, como hemos leído, los ha reservado para prisiones de oscuridad eternas. No esperes corregir a un espíritu, ni esperes silenciarlo en ti para que ya no se manifieste tanto. El único remedio para ti en cuanto a ellos es que sean reprendidos y sean echados fuera por tu demanda al venir al Señor Jesús y clamar a Él por misericordia, arrepentido. Y aunque la obra de la santificación de Dios en el creyente se obra con el tiempo, no obstante, la liberación de las manipulaciones espirituales son instantáneas en cuanto acudimos al Señor Jesús y creemos. La palabra de Dios nos habla de diferentes espíritus y de diferentes grados de manipulación, pero la voluntad de Dios para un hijo de Dios no es que esté manipulado por un espíritu, no es que pase meses o años para vencer a un espíritu. Los espíritus han sido vencidos por Cristo en la cruz, y el querer identificarnos con Él es negar al Señor Jesús, es negar el poder que Él obtuvo sobre ellos para con nosotros. De otro lado, nuestra santificación es obrada por Dios, no por nosotros, cuando somos nacidos de nuevo. Pero tenemos que desearla, tenemos que acudir a Dios para que la obra en nosotros, tenemos que acudir a Él dispuestos, sin cerrarle la puerta por incredulidad. Sin embargo, algunos creyentes tratan de obtener la santificación por sus propios esfuerzos o de manera instantánea. Y cuando hablo de esta santificación, no hablo de la liberación de todos estos vicios y excesos de pecado, porque esos son espíritus. Pero en cuanto a la conformación de nuestras almas al carácter de Cristo, a su humildad, a su amor, a su perfección, algunos tratan de esforzarse para obtener esa santificación por fuerza suya, por propósito suyo. Y consecuentemente, al ver que no pueden y que fracasan, cierran su corazón a la fe cuando oyen del poder de Cristo para hacerlos santos, diciendo: yo no puedo, yo soy débil, yo soy una excepción. U otros, acusados por sus mismas conciencias, piensan: soy un hipócrita. Y por eso dejan de buscar esa santificación en Dios, dejan de desearla, dejan de acudir a Dios, dejan de leer su palabra, dejan de asistir a las reuniones, pensando que no deberían leer su palabra, no deberían asistir a las reuniones porque se ven en hipocresía. Pero si este es tu caso, déjate de esfuerzos propios, déjate de la consecuente autocrítica y acude con disposición de corazón al Señor Jesús para que Él obre con tiempo ese fruto maravilloso de tu santificación. Pero como hemos visto al principio, no hay un punto intermedio. O mantienes la fe y una buena conciencia por el Espíritu de Dios, o estás desechando mantenerlas, desechando la fe de Jesús, que es regalo de Dios, y desechando así el don gratuito de Dios. ¿Es acaso la fe una inclinación o capacidad nuestra para producir algo que deseamos? ¿Se trata de un esfuerzo en concentrarse y de tratar de ser lo que uno aún no es? ¿Es quizá una dotación natural que es más elevada en unos hombres que en otros para que digas, yo no puedo participar de ella? Ciertamente no. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8, Efesios capítulo 2, versículo 8, somos... Bien, conocemos que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si la fe fuese de nuestra propia capacidad, de nuestra propia factura, entonces nuestra salvación dependería de nuestras propias cualidades. Pero nos dice que es por gracia, por medio de la fe. Y esto, dice, esta fe, no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. En Romanos capítulo 3, versículo 25, Romanos 3, 25, nos dice, o versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que somos justificados por medio de la fe en su sangre, y nos revela que esta fe en su sangre es la fe de Jesús. No es una fe que nosotros fabricamos, sino la fe de Jesús que recibimos por don de Dios. Ahora bien, un don, un regalo, se caracteriza por ser algo que se da como muestra de afecto, pero que puede ser tomado o dejado, puede ser recibido o puede ser rechazado. Si tú recibes el don de la fe, indefectiblemente gozarás de ella y reinarás en vida, porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero si rechazas el don de la fe, no la poseerás. Pienso que es claro, si yo te regalo una Biblia y tú no la tomas, por mucho que te la haya regalado, no la poseerás, no la tendrás en tu casa, no será tuya. Así que cuando Dios nos da este don suyo, cuando Dios nos regala por su gracia la salvación, la fe, podemos recibirla o podemos rechazarla. El que Él nos la regale por completo, sin buscar ningún motivo en nosotros, el que nos la dé gratuitamente, no implica que nosotros la poseamos si nosotros no la recibimos. Así que es necesario, cuando Dios nos da un regalo, que nosotros lo recibamos de Él, que no lo rechacemos. ¿Te falta fe? Pídesela a Dios. Te será dada. Pero ten en cuenta que Él nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que si tú deseas la fe, pero rechazas venir a oír la palabra de Dios, si tú ves que te falta fe y en lugar de acudir a leer su palabra, asistir a las reuniones, por tu conciencia, dejas de buscar a Dios, dejas de leer su palabra, dejas de venir a oír su palabra y le pides a Dios que te dé fe. Dios dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es una contradicción. Estás pidiendo algo que en verdad no lo deseas. Estás pidiendo algo que no estás dispuesto a buscarlo. Y al rechazarlo, naufragas en cuanto a la fe, como hemos leído en esta cita de la primera Timoteo. ¿Te das cuenta? Pero si te da lo mismo naufragar en cuanto a la fe, entonces pruébate a ti mismo si realmente has conocido a Dios, si realmente ha sido engendrado de Dios. Porque dice en Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 15, Tito 1:15, nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entre estos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, están los que al oír la exposición de los espíritus impuros denunciados por la palabra, denunciados por la cruz, y quedar en evidencia que han abierto puertas a alguno o a algunos de ellos, no obstante, se identifican con ese espíritu y dicen: yo soy así, yo siempre he sido así, y se autojustifican aceptando convivir con un espíritu de demonio, amando el padre de mentira y rechazando por incredulidad el evangelio de Dios. Estas personas, como hemos leído en Tito, lejos de alcanzar la salvación, se vuelven abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, como hemos leído en esta misma cita. En la segunda de los Corintios, capítulo 13, versículo 5, es un versículo que se ha citado últimamente y que dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Así que cuando el registro de la conciencia es de estar identificado con todas estas cosas, es no desear este don de Dios, es cerrar el corazón, es empezar a apartarse de Dios, por cuanto la conciencia detecta cosas que están en contra de Dios, y en lugar de acudir a Dios diligentemente, dispuestos, creyendo o pidiéndole que nos dé esta fe si en algo nos falta, en lugar de acudir a Dios, entonces escondiéndonos en nosotros mismos y justificándonos a nosotros mismos, o quizá aceptando convivir con espíritus impuros. Y si este es el registro, si la palabra de Dios no tiene cabida, si la exhortación de Dios no mueve tu corazón y no te mueve a clamar a Él y a corregir todas estas cosas que son contra Él por toda la revelación de su palabra, entonces examínate realmente, ¿has nacido de nuevo? ¿Realmente te has arrepentido? ¿Realmente has aborrecido todo ese pecado que es contra Dios, con el que estás identificado y el cual sabes que volverás a hacer y volverás a hacer porque lo das por hecho, que tú eres así? ¿Has conocido a Dios? ¿Te has arrepentido? En Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, nos habla del fruto de la fe, de la consecuencia de este recibir el don de Dios, la consecuencia de la operación de la fe en nuestras vidas. Santiago 2:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así que si uno dice: es verdad, lo que Dios dice es verdad, Dios nos hace libres, pero toda su vida manifiesta que no lo cree, que se justifica a sí mismo y que no habita luz en su corazón, que está en tinieblas, que está en pecado, entonces esa pretensión de fe que no tiene fruto está muerta. Es como un cuerpo sin espíritu, un cuerpo muerto, como nos dice más adelante. En el versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta.
Pero yo creo en Dios. Yo creo que Dios es uno. Yo creo que Jesucristo vino y murió por los pecadores. Por supuesto. Si no crees esto, estás negando un hecho crucial en la historia. Estás negando algo que está testificado con numerosos testimonios. También los demonios lo saben, también lo creen y tiemblan ante Dios. Esos espíritus que manipulan tu corazón también lo saben y también creen que Dios es uno. Pero esto no sirve de nada. Si no crees en el poder de Dios para con tu vida y si no crees que en tu darte cuenta eres movido a acudir a Él y que tu vida es transformada, si hay algo que te detiene es porque no crees, no crees del todo. Y si no crees del todo es porque no quieres creer, porque como hemos leído, el que quiere, Dios no lo rechaza. El que acude a Dios, Dios no lo echa fuera. El que pide, le será dado. Pero pedir a Dios, cerrando nuestro corazón a Él a la misma vez, como hemos dicho, pedirle fe, negándonos a venir a oír su palabra o a leer su palabra, sabiendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces no es pedir sinceramente. Así que otra vez, la pregunta, ¿mantienes la fe y una buena conciencia? ¿O desechas mantenerlas rechazando así el don de Dios? Hemos estado conociéndonos a nosotros mismos por la palabra y ver cómo todo lo que hay en nosotros, desde lo más escondido, desde lo más justo, honorable, filantrópico que pueda haber en nuestros corazones, siempre tiene una raíz escondida de buscar nuestro propio bien, de ser bien vistos, de creernos que somos buenos, de exaltarnos a nosotros mismos, de alimentar nuestro amor propio. Hemos estado viendo todas las manifestaciones del pecado que nos describía el primer capítulo de Romanos, que podemos pasarlas muy rápido, pero cada una de ellas son tan horribles y tan fuertes, dominando por completo las personas que no conocen a Dios. Y hemos estado identificando los espíritus de pecado, ya sean espíritus de adicción a cualquier droga o alcohol o a la fornicación, a la pornografía, al sexo ilícito, a todas estas cosas que son pecado, ya sea espíritus de rencor contra los demás, de aborrecimiento, de chisme, de crítica. Hemos estado identificando que esos son espíritus caídos, espíritus sin cuerpo, que necesitan desahogarse y que están usurpando el lugar de Dios en tu vida porque tú lo estás permitiendo. Una vez el Señor Jesús ha venido y te ha mostrado en su luz quiénes son y cómo Él los ha vencido. Hemos estado viendo nuestra necesidad de perdón, y no solo de perdón, sino también de redención de nuestra esclavitud, porque por naturaleza hemos venido esclavos del pecado, y la necesidad de que nuestra conciencia fuese limpia, para que una vez limpia podamos mantener una buena conciencia delante de Dios. Hemos visto el fruto, o este otro fruto del sacrificio de Cristo, que es nuestra redención y nuestra santificación, como hemos leído, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta santificación, esta purificación, es otro de los frutos de la cruz de Cristo. Hemos visto cómo debemos rechazar, debemos aborrecer al padre de mentira, al homicida y a todos los espíritus que cayeron con él al rebelarse contra Dios. Que debemos aborrecernos a nosotros mismos en tanto que identificados con el pecado que es contra Dios, que crucificó al Señor Jesús, y en tanto que identificados con estos espíritus de pecado, haciéndonos uno con ellos. Hemos visto la conversión, que la conversión no es un nuevo propósito, no es un nuevo esfuerzo, no es un intento de cambiar la vida, sino es un nuevo nacimiento que Dios produce en nosotros cuando nos arrepentimos cuando aborrecemos nuestro pecado y a nosotros mismos y acudimos al Señor Jesús. Hemos visto que la santificación del creyente en cuanto a ser conformado a la imagen de Cristo, en cuanto a la perfección para que Él nos prepara para la eternidad junto a Él, que esa perfección, esa santificación es un fruto de Dios en el creyente poco a poco, pero que no puede ser en convivencia con un espíritu, porque un espíritu no puede ser santificado, no puede cambiar, no puede silenciarse en uno, sino ser echado fuera es el único remedio. Hemos visto el error de rechazar el don de Dios con el yo no puedo, yo soy débil, soy un hipócrita, y encerrarnos en nosotros mismos y rechazar este don que Dios nos da por gracia, este regalo que Él nos da sencillamente porque nosotros queramos y acudamos a Él dispuestos a recibirlo. Hemos visto que la fe es un don de Dios, que lo recibes o que lo rechazas, y que puedes pedírsela, pero sin rechazar que la fe es por el oír y que el oír es por la palabra de Dios. Hemos visto también el error de aceptar convivir con un espíritu de demonio, y nos hemos examinado a la luz de la palabra y hemos visto lo que el Señor dice y cómo Él exhorta y cómo Él advierte que hay algunos que no conocen a Dios, que profesan conocerle pero con sus hechos le niegan. Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 33, nos dice, en el versículo 36, nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que o crees en el Hijo o rehúsas creer en el Hijo. No es que o crees o no eres competente para poder creer. Por supuesto que no eres competente, pero es algo que Dios te da cuando tú acudes a Él, cuando tú quieres. Por eso solo están los que creen o los que rehúsan creer al rechazar el don de la fe. En el capítulo 5 de Juan, en el versículo 24, el Señor Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así que estás muerto a la justicia, incapaz de hacer el bien, viviendo en pecado y en muerte. Si estando muerto como estás, oyes la voz del Hijo de Dios, entonces vivirás, dice el Señor Jesús. El que oye y cree al Padre y las palabras del Señor Jesús tiene vida eterna en ese mismo momento. Y ya ha pasado de muerte a vida. En el capítulo 6 de Juan, cuando los judíos vinieron al Señor Jesús y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los versículos 28 al 29. Y en el versículo 40 de este capítulo dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la voluntad del Padre es que al ver al Señor Jesús, estando muerto, oyes su voz y crees en Él, tienes vida eterna en ese mismo instante. Otra vez repite en el capítulo 6, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Y habiendo oído que la fe es por el oír y que el oír es por la palabra de Dios, oigamos lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículo 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así que gloria a su nombre.